Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Diez y 36 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos con... ¿Qué pasó, Cash?
Estoy bailando un poquito.
¿Te hace bien?
¿Cómo bailas vos, María?
Más o menos. Me encantaría, no, me encantaría bailar mejor, pero no soy muy buena. Me gusta bailar.
Si te sobra el tiempo.
Voy, me meto un curso de baile de medio.
¿Cómo está, Mario?
Muy bien.
Bueno, hoy en su columna nos parecía hablar un poquito de esto de los puntos, pero más allá de que eso lo leímos en el diario, ¿qué representa y qué sentido tiene?
Sí.
Porque vos sabés perfectamente que es difícil que Cristina diga, sí, Mauricio, tenés razón, estos puntos son muy buenos porque no hablamos. Si me preguntás mi opinión, antes de escucharte, porque en mi opinión me parece que... Yo lo dije muchas veces acá, estaría buenísimo una cosa de consenso y eso, pero me parece que el tiempo era antes, por ejemplo, respecto al FMI, respecto a un montón de cosas, respecto a... necesitas ese consenso para gobernar. Me parece que ahora, a 5 meses de las elecciones, que estás en plena crisis, ¿y quién se va a querer quedar pegado a un consenso que propones ahora? Me parece que es como utópico.
Sí, ¿y para qué, no? Está bien lo que decís. O sea, por un lado, sale Macri, ¿por qué? Porque de acá a octubre se hace largo el camino, ¿no? En marzo volvió a haber problemas con el dólar, hubo un momento en el que parecía que todo se iba. Ahora el Fondo Monetario le permite al Banco Central intervenir, lo cual por ahora, incluso ayer, que fue un día complicado a nivel mundial, con lo que estaba pasando en la pelea entre Estados Unidos.
¿Con un tuit de Trump desestabiliza la economía mundial?
Sí, particularmente si la está chuceando a China, ¿no? Porque la posibilidad de una guerra comercial entre Estados Unidos y China hace prever un mundo mucho más inestable y los inversores se corren de cualquier inversión de riesgo y apuestan a lo seguro. Van al oro, a los títulos del Tesoro norteamericano y cuando se van rápido los emergentes o de los más riesgosos que somos nosotros. Ayer eso, Argentina no tuvo repercusión mala, fue un día relativamente muy tranquilo en un contexto internacional en el que decías, hoy puede ser que el rebote le pegue fuerte. Pero más allá de eso, quiero decir que, ¿qué le pasa a Macri? Octubre queda muy lejos en el sentido de la inestabilidad de la moneda, la inestabilidad de los que pasa con los que se están desprendiendo los bonos argentinos. ¿Por qué? Porque dicen... primero que el Fondo Monetario le dio todo la, digamos, con los desembolsos del Fondo, Argentina este año no necesita que otro le preste plata, tiene sus necesidades financieras cubiertas por el Fondo Monetario. Pero el año que viene va a tener que salir a buscar plata, ya no tiene. Y además, el año que viene va a tener que cumplir no solo con el déficit cero de este año, sino
que empezar a pagar también la deuda.
A pagar y tener superávit. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Qué empezó a pasar? La incertidumbre tiene que ver, por un lado, con quién va a ganar las elecciones en octubre o en noviembre, si hay segunda vuelta. Y después, ¿y el que viene, el año que viene, qué va a hacer con esto? ¿Va a replantear? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a pagar o no a los acreedores? Entonces, es verdad, donde Macri dice, hay incertidumbre política. Hay un componente. Ayer decía Melconian, decía, si tenés 1000 puntos de riesgo país, Melconian, decía, 700 son de Macri. Los 300 que se le sumaron en último tiempo es, y si gana Cristina y vuelve otra vez, pero tenés 700 puntos que son tuyos, de la incertidumbre. Lo que
eso
va...
dijo el amigo de Macri.
Eso dijo el amigo de Macri. Entonces, la cuestión es, empiezan a dudar de decir, bueno, che, estás en un acuerdo muy exigente con el fondo. Argentina ya hizo una cesación de pagos, ya fue un default. Entonces es, che, ¿van a cumplir o no van a cumplir? Cuando empiezan a vender los bonos, los títulos argentinos, es, tengo miedo de que después o me posterguen los plazos de los vencimientos o me apliquen una reducción de la deuda. Entonces Macri en ese contexto dice... y además presionado por los radicales y todos que le dicen, che, ábranse un poco, están muy encerrados. Entonces dice, bueno, bárbaro, yo propongo estos 10 puntos. Según el gobierno, se filtraron antes
claro,
de tiempo.
Claro, pero esos 10 puntos, primero hay varios candidatos diciendo que, che, no se pide un consenso por WhatsApp.
No, y además, el consenso es firmar esto que se me ocurrió a mí, eso claro, no es consenso.
Bueno, ahora lo moderó claro, un poquito, que sí. Es tipo, bueno, esta es la base para discutir.
No, pero además es, le vamos a pagar a los acreedores. Y hay que ver que esa deuda, ¿cómo? ¿Qué piensan los gobiernos que vienen de la deuda contra
pero además, vos? Lo que dice, Labaña le contestó, Labaña armó como unos puntos alternativos.
Los puntos de Labaña, sí.
Que es interesante, porque él dice, en un momento dice, bueno, déficit cero. Sí, dice Labaña, pero ¿cómo llegás al déficit cero? Podés llegar recortando mucho gastos o si creces, te aumentan los ingresos. Entonces, la vaina dice, yo prefiero discutir un modelo de crecimiento. Veamos cómo vamos a crecer. O, por ejemplo, hay un momento que dice generar empleo con una legislación moderna. Y la baña y otros dicen...
¿Y por qué no la ponen?
El empleo se genera con crecimiento. Después podemos discutir si hace falta modificar algunas legislaciones de convenios colectivos de trabajo, etcétera. Pero si no, vuelve al discurso de no hay empleo porque las leyes son demasiado estrictas. Entonces, sí.
No quería interrumpir.
Dale, dale,
cuando
dale.
Terminara te iba a hablar. No, que te iba a decir que lo que dijo Schulz es para mí la clave de todo, que es los puntos de consenso no pueden ser anteriores a la reunión. Los puntos de consenso son me reúno, los discuto, llegamos a un acuerdo, consensuamos esto, te muestro los puntos, si no, ¿cuál es el consenso?
O la idea era dejar pagando que los demás digan no queremos, como que quede, es algo planeado a lo, bueno, a lo Durán Barba, o es algo genuino.
Yo creo que hay algo que evidentemente es, acá hay un peronismo racional que discute, que es lógico, que es una oposición con la que se puede hablar, que ahí están Pichetto, en todo caso Labaña le dijo no, estos otros 10, pero, o Urtubey. Y hay una oposición irracional que está fuera del sistema, que ese es un objetivo también, mostrar a Cristina Fernández Kirchner y al kirchnerismo como gente que está fuera de un diálogo razonable y lógico. Es ridículo que le mande ahora a Cristina Kirchner un mail o una carta diciéndole sentémonos a charlar de estos 10 puntos, porque además esos 10 puntos no son 10 puntos neutros, o sea, la manera en que están formuladas significan toma de posición respecto a cómo se logran determinadas cosas. Entonces es por esto que dice Labaña, vuelvo a Labaña porque él contestó punto por punto, entonces es más fácil, ¿no? Entonces, en un momento, Macri pone dos objetivos, que son objetivos del Fondo Monetario, que son las reformas laborales, aunque hay algunos candidatos, el propio Labaña, que dice, yo también creo que hay cosas que han quedado viejas, que han quedado vetustas, que hay que modificar. Y el tema de la reforma previsional, planteando que es demasiado exigente para las cuentas del Estado público, del Estado, todas las jubilaciones que paga cuando hay pocos que aportan porque hay mucho trabajo en negro, menos el desempleo. Entonces decís, bueno, esos son dos puntos del Fondo Monetario para el año que viene. El déficit cero, vamos a cumplir con los acreedores, vamos a mantener la estadística transparente, está bien el federalismo, está bien las pymes, está bien. Pero la verdad es que da la sensación de que Macri, por un lado, busca dejar contentos a los radicales que están dentro de Cambiemos, que todo el tiempo le dicen, che, salió muy contento Cornejo, el radicalismo, porque ellos tienen que ir a defender también la alianza con el PRO dentro de los radicales. Entonces va a decir, ven que no es un cerrado que solo habla con Marco Peña y con Durán Barba, él está abierto al diálogo, habló con los opositores. Y por otra parte, para Macri decir, ven, acá, de este lado estamos los buenos, que eso le dijo Massa también, que estuvo bien. Le dijo que esto no sea una estrategia para decir, los buenos están de este lado, los malos están del otro.
Claro.
Entonces, sí, pero ¿cómo? Si me estás sentando en una mesa donde me estás diciendo, vamos a discutir de esto, y te digo, no, ¿sabes qué? Así no es. Ah, ¿ves que vos no querés discutir nada?
Entonces no me siento.
Entonces, también es difícil verla a Cristina buscando consensos. No es el tipo de líder, Cristina Fernández Kirchner, que a lo largo de su mandato haya buscado grandes consensos. Pero dicho esto, la verdad es que me parece mucho ruido, pocas nueces, no le veo mucho futuro. Ojalá que arme la base.
Hay algo de consenso que me parece que estaría bueno, que es, porque si no, cambia. A los 4 años no resolvió, volvemos al otro. El otro no resolvió, volvemos a este. Eso me parece que pasa. Pero después, es lo que te digo, y buscar un consenso. A 6 meses de las elecciones, y eso no es un consenso. Si cuando hubiera asumido, lo llamaba a Cristina, Scioli, a Massa, a Cose, decir, che, miren, creemos que por acá, más allá de las diferencias, que obviamente la gente me votó, porque yo creo que el camino es este, lo voy a decidir yo, pero che, ¿te parece? Aunque sea en este, en el punto económico, no estamos de acuerdo, ponele. Pero en el punto de educación, que la educación es importante. Ahora, también es verdad que todo, si uno repasa el Scioli versus Macri, el debate, todo lo que le decía Scioli, él dijo, no, nada que ver, todo
vas
mentira,
a devaluar
al final
el
pasó,
tarifazo.
Entonces, ¿qué consenso va a ser si termina siendo dos cosas totalmente opuestas?
Es que deberían fijarse objetivos. De hecho, cuando se cambió la ley, la fórmula, cómo se calcula la movilidad jubilatoria, por ley se debía crear una comisión que iba a discutir, porque hay muchos que están de acuerdo, que están diciendo, che, tenemos un problema. Cada vez son menos los que aportan al sistema y cada vez son más los que cobran del sistema jubilatorio. Entonces, es lógico sentarse a discutir y decir, ¿cómo hacemos con esto? ¿No? ¿De qué manera? Alemania, lo hacemos sustentable. Y tenían que crear una comisión que nunca crearon. Entonces, o sea, hagamos sustentable el sistema previsional, que es uno de los puntos. Sí, y si nunca quisiste hablar, ¿cómo? No es lo mismo decir, qué sé yo, voy a congelar las jubilaciones, que voy a tratar de ver si, qué sé yo, se alarga el tiempo de aporte, los que están en blanco, que voluntariamente posterguen su momento de la jubilación. Pero bueno, me parece que es Macri tratando, obviamente, ahí todo es electoral, todo tiene que ver con octubre, todo tiene que ver también con...
¿Se habla de esto? ¿Distrae temas también?
Yo no soy muy partidaria de esa distrae. Idea, ¿viste? Sí, me distrae.
Bueno, genera títulos, genera otro tema, estamos hablando si bien o mal... Queda en una posición donde yo le estoy diciendo a la gente que venga a consensuar.
Estoy abierto a hablar.
En vez de hablar de lo mal que está todo, que no encuentra la vuelta, qué sé yo.
Sí, la idea de que... Pero que es cierta, la idea de tenemos problemas estructurales muy serios. O sea, tenemos un país que da vueltas con los mismos problemas, que hace muchísimos años que no crece de manera sostenida, que hace muchísimas décadas que tenés un 25 o 30% de la pobreza estructural, que no logras modificarlo. Pero también tenía razón Manes, ¿no? Que decís, bueno, esta mañana...
Manes, ¿qué dijo?
Bueno, ¿por qué no está el hambre ahí? O sea, tenés con la cantidad de pobres. ¿Por qué no pensamos? El hambre además es un país donde, lo dijo el otro día el secretario de Salud, Argentina tiene una pandemia, o sea, su principal problema de salud es la mala alimentación que está generando sobrepeso. Uno piensa que la pobreza está asociada al hambre y a la falta de peso o a la falta de alimentos, pero en realidad ahora el gran problema principal, si bien el otro sigue existiendo, no es tanto la desnutrición como la malnutrición. Mira. Que es que porque tenés poca plata te alimentás mal. De
pan,
hecho,
fideos,
harinas. De hecho, precios esenciales, tiene 67 productos, 2 de cada 3 son no saludables. Claro. Entonces los nutricionistas están diciendo, che, el otro día dijo el secretario de Salud.
La mujer de Real dijo eso.
Hablaba
de eso el otro día.
Pero además vos decís, escúchame, no hablas con el secretario de Salud, no habla Dante Sica, que hace el listado de los precios. No se sienta con Rubinstein y le dice, che, si tengo este principal problema, tengo que armar una canasta de precios esenciales. Entonces, no están poniendo políticas públicas. Es decir, bueno, para mí, la salud, el sobrepeso, es un problemón y asociado a la pobreza. Entonces, decís, bueno, ¿qué políticas públicas vamos a hacer para mejorar la calidad de la alimentación? Entonces, no está proponiendo eso, no está proponiendo pensar los problemas estructurales y decir cómo hacemos para solucionarlos. Y es loco que vos tenés 10 puntos, no tenés la pobreza. Bueno, me vas a convocar. Pensemos los problemas. A mí me parece que, bueno, nada, que es un intento de muy vinculado a la electoral. Aunque ellos dicen, es todo lo contrario de lo que dicen, que dicen, no, esto no es electoral, esto es pensar los problemas de fondo, hay
todo
que hacer un lado
eso
de lo electoral.
Eso hubiera sido cuando asumieron. Ahora todo es electoral, pues faltan 6 meses.
Faltan 6 meses y el tema para Macri es cómo llega hasta octubre. Y me parece que esto es funcional a decir, de este lado estamos lo bueno, del otro lado están los bien. Que solo quieren torpedear lo que hacemos.
Gracias, Mario Donel, con la claridad de siempre. La nueva vieja Mario Dani.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.